Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.
Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Somos sus hosts, Anwar Alum, Pamela Cortés. Damos las gracias a mi hermana Estefanía, que está detrás de cámaras, a David, que está de parte de Genuina produciendo toda la parte de audio. Y hoy, de verdad, nos vestimos de largo, manteles largos en este podcast, porque tenemos a el gran Amat Escalante, director de muchas películas que me fascinan, Los Bastardos, Eli, y una de mis favoritas, de verdad, películas mexicanas de todos los tiempos, La Región Salvaje, que ya he recomendado muchas veces en este podcast. Entonces, bueno, pues Amat, de verdad, qué honor con, bueno, ya, yo ya te conocía, pero reencontrarte y que estés aquí con nosotros.
Sí, gracias por venir. La verdad es que yo sí te admiro mucho, entonces tenerte aquí es un gran honor para mí.
Gracias, gracias por venir. Los dos.
Y Amat está estrenando una película que se llama Perdidos en la Noche, nada más y nada menos que con las actuaciones de Bárbara Mori, Esther Expósito. Se estrenó, bueno, yo vi que estaba en Morelia, no la pude ver ahí. Pero, a ver, cuéntanos un poco sobre, o sea, esta película me llamó la atención porque México sí es un país donde los activistas viven mucha violencia. O sea, hemos escuchado de muchas muertes de personas que se dedican al activismo. ¿Hay alguna historia en particular que te haya inspirado para hacer esta historia?
Pues me encontraba con notas que desaparecían. Como que nomás salió una nota sobre un activista. Normalmente eran activistas que eran maestros, maestras. Uh-huh. Eso era algo que era común. Es y siguen saliendo esas notas. Pero no hubo un caso en particular, okay. Es más bien en general esa idea de gente joven a veces, pero que a veces son guiados por una maestra, un maestro, que se oponen a alguna situación en comunidades y son pues eliminadas como obstáculo, ¿no? Y eso era el inicio de la idea de Perdidos en la Noche.
Ok.
Y, o sea, ¿por qué fue una historia que necesitabas contar o querías poner sobre la mesa?
Pues fue algo que creo que durante pandemia la escribí con mi hermano en Guanajuato, donde normalmente escribo mis películas. Me inspiro mucho por el lugar donde vivo y donde camino y hago mis notas, ideas constantemente. Esa es la rutina todos los días. Y se va construyendo la idea a partir de imágenes, sentimientos, etcétera, y una acumulación de los años de experiencias que he tenido, ¿no? Parte, por ejemplo, me interesó el tema de la fama también, de lo que es ser famoso también, famosa hoy, ¿no? En
incorporas redes sociales. Sí, esta parte de las redes sociales.
Sí, y eso se disparó en la pandemia y creo que eso, por eso, haber escrito durante ese tiempo de estar más encerrado de lo normal para mí, surge esa curiosidad. Siempre me toca y me atrae mucho la idea de contar algo sobre lo que siento que está desbalanceado o mal, o me llama la atención, que es la injusticia, la desigualdad, la manipulación de la ciudadanía, a veces a través de la religión o de el uso que a veces el poder tiene de la ignorancia. Esos temas pues siempre como que están ahí en mis ideas, pero ahora aproveché para meter ahí otros temas que también como que se salían de eso aparentemente, pero pues que de alguna manera tienen que ver, ¿no? La idea de que todos somos parte de un sistema y que a veces aunque creamos que somos inocentes, pues somos parte de
esto. Somos partícipes de la misma.
Es complejo, sí.
Y, a ver, en esta película, como ya habíamos mencionado, tienes como estrellas a Bárbara Mori, Esther Expósito. Tú también has trabajado con ahora sí que actores que no son actores, como diría, pero son con modelos, pues. ¿Qué te da más satisfacción? ¿Como que moldear a alguien que nunca se ha dedicado a la actuación o trabajar con estrellas consagradas?
Pues es la primera vez que trabajo con gente, entre comillas, famosa, ¿no? Uh-huh. Que gente que en la calle pues se acumulaban personas para verlas, para conocerlas, para autógrafo. Eso es interesante y diferente para mí. Llevo muchos años, 5 películas, digo, no son tantas películas, pero muchos años en esto. Y no es algo que como que me atraía de intentarlo. Era todo como con tranquilidad de que si se daba y había la excusa correcta para usar elementos así, pues, me interesaba hacerlo y hacer algo diferente cada película. Entonces aquí, pues, me atrajo por la excusa del guión, lo pedía, ¿no? Yo trabajo normalmente, y eso no ha cambiado, según el casting. Me gusta tener gente que realmente podría ser cercana a los personajes, ¿no? Claro. Y así ha sido. Hago casting realmente a actores y no actores siempre, y quien quede. Eli, mi tercer película, el principal es su primer película, pero él se salió de una escuela de teatro para salir en la película. Entonces, no he sido como exclusivo no actores. Me gusta buscar ampliar mis posibilidades de cast. Y ahora en México, creo que también en parte por las series y tantas películas que se están haciendo, a diferencia de cuando empecé en el 2004 o 2005, se hacían tal vez, no sé si entre 30, alrededor de 30 películas al año mexicanas. Uh-huh. Ahora hay alrededor de 200 películas. No solo eso, y las series. Entonces, también en términos de actuación, hay mucha más competencia, mucho más rigor o exigencia actoral. Y eso es algo importante que ha sucedido en México, que creo que también tiene que ver con por qué me animé a profundizar por ahí. Y estoy muy contento de haber trabajado con Fernando Bonilla, que es un actor muy versátil de comedia y drama. Bárbara Mori, Esther Expósito, Juan Daniel García Treviño, que hizo... Él es como un cierto no actor, pero ya ha hecho varias películas, entonces no lo llamaría así necesariamente, pero él es Emiliano, el estelar de Perdidos en la Noche. Y luego su novia, Jazmín, que es Mafer Ocio. Ella sí es, viene para mí del método que he usado siempre de base, que es como casting en la calle o anuncios, y luego viene gente de todo tipo que no tiene nada de experiencia, pero pues no importa tanto la experiencia. A veces, o sea, en ese casting, por ejemplo, de Mafer, inmediatamente vi que podía actuar.
Le viste el potencial inmediato.
Sí. Entonces, ¿y cuando estás escribiendo el guión, si tenías algún actor en mente o ninguno?
No realmente. No, siempre como que trato de mantener eso libre. Incluso no hago muchas descripciones de los personajes así demasiado específico. Yo mismo, y también para el proceso de casting, aunque es más difícil porque hay menos especificaciones, pero... me gusta mantenerlo abierto así, que ni yo sepa exactamente, porque se vuelve más creativo el proceso de casting, pero más complejo para la producción.
La pura edad del personaje y se acabó.
Sí, eso, básicamente. Okay. Rara vez pongo alguna cosa física. Sí. Incluso no me gusta nada más para pensando en el futuro, cuando la persona que va a hacer ese papel lo vea, no quisiera yo poner así como algo ahí medio ofensivo, que puede pasar fácil. No, claro. Pues una persona con una cierta... Una nariz grande llega, no sé. Entonces, ¿para qué? Claro. Entonces, en general, lo mantengo todo abierto. Sí hay algo ahí. Y tal vez eso tiene que ver con hacer películas no en Hollywood, porque en esa industria, que ahí sí preguntan, incluso en las ideas mismas, en los pitch que le llaman y todo eso, preguntan, la primera o segunda pregunta que te hacen es, ¿qué actores te imaginas? Porque eso importa mucho para cómo van a financiar la película. Sí. Aquí en México no sé, para mí no ha sido así, entonces no lo hago, ¿no?
Y también estuviste con Pimienta, ¿no? Sí. Entonces ahí te dan mucha libertad creativa como director, ¿no? O sea, no se meten tanto contigo, ¿o sí?
No, digo, yo nunca, en México no sé qué tanto suceda eso, de que los productores se meten, tal vez ahora sí, más con las plataformas, etc. Sí, sí. Yo siempre he sentido que nunca he tenido la experiencia de que se metan conmigo.
Qué padre.
Pues, en parte también porque empecé con muy poco presupuesto, y entre menos dinero, más libertad hay siempre. Totalmente. Y así se ha mantenido, y pues no se ha dado. En la serie que trabajé, Narcos México, ahí sí habría mucho control o mucha preocupación, porque no sé cómo llamarle, de los productores.
Y es la visión de alguien más. No estás ahí para apoyarle esa visión.
Sí,
¿no?
Exacto. Sí. Y es entiendo eso. Cuando entro, sé que esos episodios míos no son que voy a hacer mi mini película. Yo sé a lo que voy y sé lo que quieren de mí. Y entonces doy eso y ya. No me estreso de más, ¿no?
¿Cuántos episodios dirigiste de Narcos?
Muchos. Hice como 7, 8, creo. Ah, en las 3 temporadas, sí, de Narcos México.
Sí, con Diego, ¿no?
Sí, y ahí conocí a mucha gente que luego vino a aparecer en Perdidos en la Noche y ayudar también detrás de cámara. Sí, con Diego Luna. También fue mi primer acercamiento, acercamiento más que en festivales, etcétera, con gente famosa, digamos, uh-huh. y profesionales uh-huh. de actuación. Entonces, eso también, yo creo que por ahí ha de venir un poco de mi interés de tratar de retratar en Perdidos en la Noche gente que viene de ese mundo del espectáculo, porque pues, por primera vez estuve expuesto a ese mundo.
Y también hablas, aquí sí siento que a diferencia de tus otras películas hay un elemento también un poco de clase, que no habías tocado tanto. O sea, está también este tipo que es un artista contemporáneo y un poco como que trivializa la lucha del otro personaje y lo que representa para él todo lo que ha vivido con el tema de su madre. O sea, ¿cómo tú percibes o esta... Pues sí, esta diferencia y este contraste entre de clases en México.
Sí, tienes razón. Yo creo que porque en la mayoría de mis películas no había gente de este tipo, ¿no? O sea, tipo más como de dinero y de poder. Uh-huh. Era más bien enfocado. Estaba para mí muy presente, pero tienes razón que no estaba ahí, pero está porque no iba a ver ese otro lado del desequilibrio, digamos, ¿no?
Exacto.
Pero en este caso, sí, está esta familia. Yo creo que para mí siempre lo más violento de México no solo son las balas y la violencia física, también es esa violencia de diferencias de clase y de poder, ¿no? Que es pues muy prevalece en todo el país y es muy aparente. No es nada más porque sí, eso viene de muchos otros elementos de la situación, ¿no? Que vivimos, pero pues es algo muy dramático y muy contrastante que se dio la oportunidad de verlo así claramente en Perdidos en la Noche y me interesó. También tiene mucho que ver con, pues, a través de los años haciendo cine en México, contando historias. Y el tipo de historias que me inspiran a mí, pues son cosas historias trágicas y desgarradoras, y cuestiono un poco en la película a través de este artista Rigoberto Duplás, que es Fernando Bonilla, es como la moral que puede estar mal parada cuando viene de un lugar no honesto y se aprovecha de alguien que para él inspirarse y hacer arte, agarrando pues sí la tragedia de alguien más, que es un tema interesante, delicado. O sea, así es el arte desde que existe la literatura, desde que Shakespeare, todo, pues es retratar tragedias, retratar gente que está sufriendo. La película Perdidos en la Noche, de hecho, el otro día, ayer o antier, hubo una función de prensa y se sorprendieron mucho porque había mucho humor y que hasta les parecía una comedia. Entonces, no quiero que parezca que la película es una tragedia y un drama muy pesado. Más bien, pues es, sí, uso la comedia y la ligereza y la torpeza humana para acercarme más a la humanidad, a la verdad, pues, de claro. Que creo que así es la vida. Es medio irónica y medio chistosa.
Tragicómica.
Sí. Pues buenísimo.
Y bueno, pues además de eso, ¿en qué se diferenció Perdidos en la Noche con el resto de tu trabajo? O sea, a nivel producción, a nivel a todos los niveles.
Pues siempre como que tratas de algo diferente, ¿no? Y tener... No me gusta la idea de tener nuevos retos nada más por tenerlos, eso es delicado, pero pues voy aprendiendo y tratando de entre que corregir cosas, pero también retos nuevos, probar cosas que no he hecho o que no he podido. Entonces aquí hago mucho de eso. Uh-huh. Siento yo y sé, es la producción más grande que he tenido. Aún así es como micro budget de Estados Unidos, pero aquí 9 semanas o 10 más bien. Pero bueno, es que una semana hacia el final se pausó todo, que estuvo muy bien, pero tristemente porque a Juan Daniel le dio COVID.
Okay.
Entonces se tuvo que el estelar y tuvimos que parar una semana, pero estuvo muy bien porque ahí pudimos como pensar, descansar. Y ya la semana 9 además, entonces ya está uno muy...
Oye, ¿y es lo más largo que has filmado? ¿9 semanas? ¿O te has ido más lejos?
Bueno, 9... Digo, estas fueron más como 10, yo creo, pero 9 fue en Eli. Sí, yo creo que sí es la que más he filmado por esa semana pausada del final. Y el tiempo es muy valioso y muy bueno en el cine.
Y bueno, pues eres de estos directores que, digo, afortunadamente y obviamente por tu talento, pues han trascendido fronteras, ha sido celebrado en todos los festivales internacionales. Pero, ¿qué tanto te es importante el reconocimiento en el sentido de, o sea, de peers y de la gente de...?
Bueno, ya que sucede, es bonito. Pero cuando está uno haciendo, imaginando, visualizando, no es lo mejor estar imaginando
premios. Hacerlo para eso.
Sí, ajá, no, okay. Y la verdad, cuando empecé... pues uno, no tenía ningún tipo de reconocimiento, nadie me conocía, no había ganado nada. Y así es como hice mi primer película, que me llevó a lugares interesantes y buenos. Entonces tengo que acordarme de eso, digo.
Claro.
Como que los premios a la vez sí son un bono, un extra muy bonito, pero no hacen quién eres. Y si sí empiezan a hacer quién eres, estaría sospechoso, ¿no? Entonces creo que lo mejor es... esa parte es dejarla lo más lejana a lo que es lo que está uno imaginando.
La creación artística, sí.
Eso mero. Uh-huh. Pero pues lo agradezco y es bonito. En parte también porque hacer una película, como sabes que me contabas que hiciste, acabas de hacer tu primer largo, el equipo con el que uno lo hace, pues ellos se entregan mucho a la persona que está haciendo, mucha confianza, uh-huh. y no defraudarlos, o por lo menos... bueno, yo sentiría que los defraudaría si le va mal y nadie le gustó la película y no pasa nada con la película. Se sentiría más feo hacia ellos, no tanto a la gente que ni la vio, sino hacia el equipo. Entonces, para mí, cuando sí hay reconocimiento, éxito, pues es un alivio para toda esa gente que en todos esos años creyeron en la película y que, bueno, ya.
Tu visión.
Por lo menos eso.
Para esas horas extra que te pasaste, lo que sea, es como, valió la pena haberme...
Sí, exacto.
Haber tenido un día de 13 horas porque este güey ganó un Oscar, lo que sea, ¿sabes?
Que a la vez tampoco puede uno estar pensando eso mientras lo haces.
Sí, no.
Pero eso es parte de lo que pienso cuando le va bien a algo que hice. Sí. Es pensar en, pues pienso en todo eso, ¿no? Y que valió la pena porque, pues sí, es medio, es agotante y es...
¿cómo no?
Pues, se acumula ahí el cansancio, pero no es más difícil que muchos otros trabajos que hay, ¿no? Pero sí.
¿Y qué consejo le darías a jóvenes directores como yo que apenas estamos empezando, además de eso?
Sí, pues yo creo que gran parte es estar consciente de que la mirada y usted y tú y una persona que está empezando pues tiene algo muy único que se tiene que proteger, ¿no? Uh-huh. Y esa parte única es lo que va a hacer que la película sea diferente.
Claro.
Entonces, y eso pues simplemente está dentro de cada quien. Todo el mundo, eso es lo curioso, yo creo que todos en el mundo o el universo tienen algo único, ¿no? Uh-huh. Así como la huella digital, ¿no?
Claro. Uh-huh.
Pero interna, y si esos se logran conectar con eso y hacer cosas que estén conectadas con eso, pues van a ser originales solitas.
Claro.
Entonces yo diría como confiar en eso, y para eso pues es tratar de no estar demasiado distraídos con cosas externas a veces y tener sus tiempos de conexión con uno mismo. Digo, está más fácil decirlo que hacerlo, pero...
Te entendí perfecto, sí. Perfecto.
Bueno, Amat, si nos permites, queremos conocerte a través de tus gustos en cine. Sí, pues obviamente supongo que eres bastante cinéfilo.
Sí, he sido, sí.
Entonces,
supongo,
que nos contestes algunas preguntas de tus gustos, ¿no? A ver, ¿tu película favorita de todos los tiempos?
Pues bueno, varía un poquito, supongo, pero ahorita podría decir que es la que más me inspira y me inspiró fue Naranja Mecánica de Stanley Kubrick.
Me disfracé de Naranja Mecánica en Halloween.
Y para completar tu top 5, ¿qué otras 4 películas agregarías por ahí?
Vaquero de Medianoche, Buenísimo. Disney Cowboy. ¿qué otra? Los Olvidados, tendría que decir. Taxi Driver, probablemente. Y ya son 5, ¿verdad?
4.
Llevo 4 apenas. ¿Y cuál otra? Tal vez L'Argent de Robert Bresson, que mencionaste hace rato. Eso ahorita sería.
Muy bien.
¿Director o directores favoritos?
Pues Stanley Kubrick sería uno. Nice. El de mi película favorita.
Sí. ¿Actor? ¿Actores favoritos?
Christopher Walken es... siempre es como que verlo me entretiene, pero además me quiero seguir viéndolo.
Sí, tiene una cara muy magnética. Ahorita va a salir en Dune.
En Dune parte 2, es el emperador.
Ah, qué bueno.
Sí.
¿Y actriz favorita?
Pues las francesas me gustan mucho. Okay. Isabel Huppert, Isabel Adjani, Catherine Deneuve. Sí, en parte por las películas que hacían, que hacen todavía, pero cuando empezaron, ¿no? Con estos directores y directoras muy buenas, hacían películas muy interesantes. Isabel Huppert.
Sí, es ella es espectacular. Nice. En La Pianista, increíble.
Exactamente.
¿Tienes algún crush de Hollywood? Bueno, o sea, en general del cine, no de Hollywood.
Se me fue el nombre. Marisa Tomei.
¿De verdad?
Es guapísima, ¿cómo no?
Específicamente es que... en mi primo Vinny.
Pero es que es como de esas guapas que además es muy chistosa. Entonces, como que tal vez hay otro. ¿Ya sabes?
Está guapísima. A mí también me encanta.
Supongo que el sentido del humor también es muy atractivo.
Pero, ¿y te acuerdas de ese momento o esa película donde dijiste que la viste y dijiste yo me quiero dedicar a esto? ¿Sabes qué película era?
Es una combinación realmente. Es Naranja Mecánica, pero combinado con el mariachi Robert Rodríguez. Porque una me mostró como que el cine, lo que se podía hacer, entonces, pero no me mostró que yo podía hacerlo. Exactamente. Porque dije, está demasiado increíble Naranja Mecánica. Pero luego vi el mariachi, que supe que la hizo él solo con $6,000 y me inspiró a decir, tal vez yo puedo hacer esto. Entonces, como que esa combinación de esas dos películas.
Gran respuesta. A ver, ¿hay películas que te encantaban cuando eras niño, de esas que veías mucho?
El Mago de Oz fue de las que vi muchísimo. No soy muy original, creo, con esa, pero sí me afectó
nunca
mucho.
Nunca la habían mencionado.
De hecho, nunca la habían mencionado.
Pero bueno, hasta hay un documental sobre Lynch y Oz, que se llama Lynch Oz.
Eso no lo he visto.
Que es sobre la influencia del Mago de Oz sobre el cine de David Lynch, que es muy profunda.
Suena muy bien.
Y hablan ahí muchos directores, por eso dije que no es tan original, porque acabo de ver eso hace unos días, pero sí, el Mago de Oz. Sí,
De hecho, Wild at Heart es el Mago de Oz.
Literal.
Justamente.
¿Y tienes algún género favorito?
Pues supongo que no, pero diría que drama suspenso, pero realmente creo que terror, Antes era un género, el cine de arte en las tiendas de video. O sea, iba donde iba directamente. Cine, no sé si era cine de arte, era más bien como cine extranjero realmente, que le llamaban más. Luego fue como cine de arte, luego se llamó cine de autor. Ese es el que más veo realmente.
Okay.
Pero ahí dentro de cine de autor, pues hay un montón de géneros, yo diría. Hay muchos de terror, Dario Argento, así.
¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.
¿Tu saga favorita?
Star Wars.
Nice. ¿Y tienes algún episodio favorito?
Pues el episodio creo que sería que el...
El 5.
El primero, que es el 6, algo así. No, el 3. El 4. 4.
Sí.
Esa fue la primera película, ¿no? No soy tan fan. O sea, sí soy fan, pero no...
¿Ese universo te gusta?
Sí, lo aprecio. Sí.
Y o sea, las nuevas no las has visto, sí.
7, 8, 9, ¿sí? No todas, porque ya son muy... Bueno, son como... He visto la serie que me
Mandalorian.
Pareció... Mandalorian, sí. Mm-hmm. Y hay otra también, ¿no?
Y Ahsoka, y Boba Fett,
Obi-Wan. Es que hay mucha, hay demasiada cosa, pero esa es la que más me ha traído. Sí, saga, sí, pues sería eso, ¿no? Ese tipo de películas.
Y hablando de series, ¿cuál es tu serie favorita?
Pues una que siempre... No sé si sea mi favorita exactamente, pero que siempre me viene a la mente es la serie de Fargo.
Ah, Fargo, sí, es muy sí, claro.
Sí. Esa, pero también de Nick, que es de Steven Soderbergh, me impresionó bastante. Y hay varias. Nathan for You, esa
es la pregunta. Es que me puso los episodios.
Esa es genial, o sea, la puedo seguir viendo en repeat.
Sí, ahora de hecho Nathan Fielder acaba de sacar una que se llama The Curse con Emma Stone. Sí, y
no la he visto.
Yo tampoco la he visto, pero tiene buenos comentarios. ¿Para ti quién es el mejor villano del cine?
Pues el más interesante y sorpresivo para mí sería HAL de 2001.
Disculpame.
Es el que yo siempre he dicho. Sí. Eres la primera persona que tiene mi misma respuesta. Sí. Muy bien.
¿Y según, o sea, te identificas con algún personaje cinematográfico como ese soy yo?
Me gustaría pensar, pero es medio controversial tal vez, el Travis Bickle de Taxi Driver. Digo, no su lado racista, misógino, pero pues por ser estar solo.
Yeah.
Y sí, él sí le sufre, pero.
No, y su diálogo interno es muy interesante, la verdad.
Sí, de adolescente yo vi esa película muchísimo y me ayudó también como para pasar ciertos momentos duros. Y me he identificado con él, la verdad.
Muy bien, gran respuesta.
A ver, si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías para despedirte? Adiós, monos.
A ver, pues. Tal vez, pensándolo, tal vez El Mago de Oz, ya para terminar así.
Sí, irte al
Full Circle.
A Oz.
Sí.
Oye, a ver, si ahorita llega Nico Celis y te da 200 millones de dólares para hacer tu biopic y tú no la puedes dirigir, ¿quién la dirige? ¿Quién sería tu DP? ¿Quién sería el actor protagonista? O sea, ¿cuál sería tu dream scenario?
No sé, a ver. Bueno, para ver qué pasaría y sería medio divertido, tal vez Gaspar Noé.
Okay.
Ahí por lo menos agarrarían las partes más entretenidas, yo creo.
¿Cómo no?
Pero bueno, y con los que él siempre trabaja, ¿no? Benoit Deville, fotógrafo, no me acuerdo quién más.
Nada.
A ver, ¿quién sería el villano en la película de tu vida?
No, pues no sé, yo creo que mi propia familia, probablemente, nada más para hacerlo interesante, no son
villanos. O sea, sería como un drama familiar.
Sí, tal vez, sí, algo así, no sé, no hay villanos, digo, no voy a decir exactamente, pero no, algo así, alguien muy cercano tendría que ser, no tan lejano, porque pues no, lejano quién, algún político, pero no, realmente creo que los villanos en nuestras vidas siempre terminan siendo demasiado cercanos, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es tu película mexicana favorita?
Pues Los Olvidados, supongo.
Pues sí.
Sí, claro. ¿La película más rara que has visto?
Bueno, una reciente. Señora Influencer me pareció muy rara y extraña. No sé si la vieron.
Sí, sí la vi.
Yo no la vi.
Se me dio sorpresiva, pues. Porque es que fui al cine y...
Esperando algo totalmente diferente.
Sí. Ya sabía que había algo diferente. No tenía idea qué, pero me sorprendió. Entonces...
Okay.
Recientemente ha habido muchas que me han sorprendido, pero una que todavía tal vez pueden encontrar en el cine o cerca es Señora Influencer.
Yo ya la vi. Pame, es tu
tarea.
Yo no la
he visto, sí, ya sé. Todo el mundo me la ha recomendado. Sí. ¿Tu soundtrack favorito?
The Conversation. De David Shore, creo que es el compositor de la película de Coppola.
De Coppola.
Uh-huh. Sí. ¿En qué universo fílmico te gustaría vivir?
Universo fílmico... Tal vez, ni siquiera creo que las he visto, pero se ve bonita la locación, la de El Rey de los Anillos.
El Rey de los Anillos. Los Anillos.
No sé, pasto.
Se ve bonita la locación de Megato. Sí. Y sí. A ver, ¿qué película siempre recomiendas? Si alguien te pregunta así como, ¿qué veo? La que no falla.
Pues, yo creo que Vaquero de Medianoche sería una. Y otra es, ¿cómo se llama? Esa sería la.
Buenísima. ¿Y la película que más risa te haya dado?
La ópera prima de Woody Allen.
La de Tiger Lily, la que
no,
le
bueno, sí, esa sería oficialmente su ópera prima. Ajá. Pero la de en inglés es Take the Money and Run.
Take the Money and Run. Sí, okay. Sí, sí.
Siempre me río mucho y es muy tierna.
¿Tu película de horror favorita?
De horror. The Shining.
Bien. El resplandor.
Enséñale tu tatuaje.
Aquí justo, ¿no? Para el espejo. Digo,
exactamente.
Para
exacto.
Pero güey, o sea, cuando me lo hice, pues como iba en escuela de cine, todo el mundo me lo aplaudió. Pero luego cuando fui a la calle y me enteré que la gente no es cinéfila, pues se sacaban de onda cuando veían que yo tenía Murder en el brazo, ¿no? Como pinche niño loco, ¿no? Entonces es un tatuaje para que los cinéfilos lo aprecien. Sí, sí. Los demás no lo aprecian.
¿Hay alguna película que te haga llorar?
Pues sí, hay una que siempre... La veo si quiero llorar, de hecho, si necesito llorar, la pongo, es Cinema Paradiso.
Sí.
Pero es muy... Pues, creo que todo el mundo llora.
Yo también.
La música y todo, sí. Es muy impresionante.
La escena de los besos es
cuando porque se cortaron. Sí.
¿Te gusta el género de superhéroes?
Pues así como que específicamente no, pero he visto algunas.
¿Tienes alguna que te guste por ahí?
No sé si en esta de Montaña Sagrada Superhéroe de Jodorowsky,
digo, hace unas
ciertas
super...
magias, ¿no? Pero no sé, pues Superman la original la vi, sí me gustaba.
De Richard Donner, ¿no?
¿Es de Richard Donner?
Sí.
¿O la original de los 70s? ¿Es de él? Sí.
Sí, es de Richard Donner.
¿Es de Christopher Reeve?
Sí.
¿Sale Christopher Reeve? Reeve.
Sí, Richard Donner, sí.
Sí, esa.
¿Película animada favorita?
Pues Toy Story me gustó.
Aquí yo la amo, Pame no le gusta.
La he visto. Toy Story la 1 me encanta.
¿Te gusta? Sí, yo digo la 1.
La 1, pero las otras ya...
No manches, la 3 es preciosa. ¿Viste la 3?
Tokyo Story y Toy Story. Ah, ya.
Tokyo Story.
¿Tienes algún guilty pleasure?
Pues no, guilty, ¿no? Hay cosas que sí, que tal vez la gente no se imaginaría que me gustaría, pero no sé. Hay una que es para mí, la disfruto cada que la veo, que se llama, seguro la has visto, Office Space, ¿no?
Office Space, sí.
No la he visto.
Ah, ¿no?
No me suena.
De ver. Es de, ¿cómo se llama el director? El creador de Beavis and Butthead.
Sí.
Me fue.
No me suena,
¿eh? Bueno, te la recomiendo. Es noventera, pero okay, muy chistosa y muy buena. Divertida. Sale Jennifer Aniston.
Ya.
A ver, ¿cuál es tu opinión más impopular en cuanto a cine? O sea, eso que si lo mencionas como que la gente dice...
Pues supongo que vi Irreversible en el cine como 5 o 10 veces.
¿Qué? Y luego... Sí es impopular, definitivamente.
Sí, ya, digo, ya ni modo.
Wow.
Sí.
¿Y la película que tú consideres que está sobrevalorada?
Pues no, es difícil para mí. No, la verdad, yo no me considero muy crítico de cine, como para andar diciendo cosas. No sé, y sobrevalorada es difícil, no sé.
O infravalorada. Que digas, esta película chance debió haber recibido más reconocimiento y no...
Pues no me viene, soy malo para eso. No me viene a la mente. Me cuestan esas.
Sí. A ver, ¿alguna película que esperaste mucho y al final no cumplió tus expectativas?
Pues... una que esperé mucho, pero sí las cumplió, supongo. Bueno, Avatar y Avatar 2. Todas las de
James Cameron.
Iba a decir Cameron Crowe, pero es otro. De James Cameron, me tardo mucho en verlas porque como que va tanta gente. Como que todos les encanta, etc. Y luego ya me tardo, las veo y entiendo por qué. Pero me tardo en llegar a ellas. Pero de alguna manera también veo como que tampoco le veo el gran, o sea, me encanta, por ejemplo, de mis películas favoritas realmente que sigo viendo son Terminator 1 y 2, por ejemplo, y veo por qué es tan buen director, pero me tardo ya mucho en verlas porque justo como que las últimas, pues.
¿Y alguna película existente que te hubiera gustado dirigir a ti? ¿O te gustaría dirigir un remake a lo mejor?
Pues, ¿qué será? No, digo, El Niño de Charlie Chaplin. Mm-hmm. Esa es
The Kid.
Sí, es muy buena. Mm-hmm. Y no sé si hacer un remake, pero haber podido lograr eso. Creo que habría sido bien loco poder hacer esas cosas en ese momento de esa forma. Pero se logró. Hay algo muy especial, creo yo, con la actuación de ese niño, pero combinado con todo cómo funciona en The Kid. Esa sería increíble.
¿Tienes pensadas algunas canciones que podrían ser parte del soundtrack de tu vida? O sea, de esas que dices, no sé, para mi primer beso, esta canción, para...
Pues hay una que he estado de repente escuchando últimamente. Se llama Institutionalized. Es de el grupo Suicidal Tendencies.
No lo vi.
Es del soundtrack de Repo Man.
Okay.
Es muy divertida y es como que cuenta una historia. ¿No?
Okay.
Pero bueno, mi canción favorita yo creo que es The End de los Doors. Uh-huh. Esa es como mi canción de mi vida, yo creo.
¿Y usas alguna frase del cine en tu día a día? Tipo de taxi driver o algo así.
Pues no.
You talking to me?
Exacto.
No, pues tal vez sin querer digo hasta la vista, baby. Esa sería una, pero la verdad no la uso tanto, pero okay, esa okay. Me gustaría usarla más.
Digo, tú sí has llevado muchas historias a la pantalla grande, pero bueno, si tuvieras así presupuesto ilimitado para llevar cualquier propiedad intelectual, un libro, un cómic, un juego de mesa, ride, de lo que sea, o una historia que tú sientes que vale mucho la pena contar, ¿cuál sería? O sea, que pudieras algo así es súper a gran escala.
Pues, bueno, ahora en la pandemia leí y escuché dos veces Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Claro. Y eso pues, estaría increíble. A mí me gustaría tal vez traerla a tiempos modernos o algo así, pero eso sería mucha ambición y muy interesante, muy grande, pero esa novela.
¿Y cómo es ir al cine contigo? O sea, ¿dónde te sientas? ¿Qué pides de comer? ¿Hablas, no hablas? ¿Cómo es?
Trato de no hablar y muy me bien. Molesta mucho que hablen.
Enséñale aquí a la señorita.
O sea, lo que más me molesta son los celulares.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Prendidos, los que ni siquiera le bajan el brillo. Pero trato de sentarme en medio. Depende un poco de si tienen subtítulos o no. Ajá. Si te sientas muy adelante con subtítulos es bastante doloroso. Porque pero bueno, un punto medio es muy bueno. Palomitas grandes, sin mucha sal. y un refresco muy grande que puede ir a rellenar durante la película de repente. Esa es como una cierta tipo de experiencia.
¿Vas seguido al cine o por el trabajo no tanto?
Sí, trato de ir lo más posible. Muchas veces no hay algo que quiera ver. Vivo en Guanajuato, hay pocos cines. Si viviera en la Ciudad de México, creo que iría muchísimo más.
Claro.
Pero sí voy, me gusta mucho. Es muy diferente ya para mí ver películas en el cine que en la casa, ¿no? Mm. Entonces, aprecio mucho ir a la sala de cine ya.
A ver, si pudieras ir a cenar con cualquier figura legendaria del cine, ¿con quién irías?
Pues, ¿qué será? Tal vez... ¿Una persona solamente?
No, puedes armar una party.
Bueno, pues podría... Bueno, tal vez Fritz Lang, que contaba muchas historias muy buenas. Luis Buñuel, que se ve que sabía cómo pasarla bien también. Y Charlie Chaplin. Tengo mucha curiosidad sobre él, su visión del mundo, etc.
¿Y qué película crees que por su valor todo mundo debería de ver?
Pues aquí en México, por lo menos Los Olvidados, yo creo que todo el mundo debería de ver.
Sí,
esa.
De acuerdo.
Muy bien. ¿Cuál es la mejor película que viste últimamente?
Últimamente, bueno, vi hace poco The Zone of Interest.
Está buenísima, ¿no?
Jonathan Glazer, sí, muy buena. Dream Scenario, que es
la Nicolas Cage, ¿no? Sí. Está buenísima.
Sí, esa creo que todavía no sale aquí en México, pero va a salir pronto. Y,
¿la viste en el festival? ¿O?
La vi, acabo de estar en Los Ángeles y ahí la vi.
Ah, ok.
El día que salió. Y bueno, era una nada más, ¿no? Ah, pues esa.
Pero viste dos muy buenas.
Dos muy buenas. ¿Hay alguna pieza de utilería así como icónica del cine que te gustaría tener?
Bueno, ahora que se había pensado en una, pero tal vez las zapatillas rojas de
Dorothy.
Que de hecho
irme a casa. Sí.
Hay una ley de que se habían perdido, ¿no? Se las habían robado.
Algo así. Hay muchas leyendas alrededor del Mago de Oz, entonces.
Sí.
Sí, hace poco leí el libro de cómo se hizo. Está interesante. Como lo de los duendes, ¿no? Todo eso de haber traído un montón de gente pequeña de todo Estados Unidos.
En uno de creo que se ahorcó en la parte de atrás. O sea, hay demasiado.
Hay muchos.
Bueno, y también Judy Garland, todo lo que todo padeció.
Sí, tenía creo 15, 14 años. Y, sí, ella ahí.
Sí, puede ser un libro completo de pura leyenda del Mago de Oz.
Sí.
Amat, pues ha sido de verdad un placer tenerte aquí con nosotros.
Sí, gracias.
Te admiramos muchísimo. Pues que sigas haciendo cine brillante como el que has hecho hasta ahora y que sigas teniendo todo el reconocimiento que te mereces. Gracias de verdad por estar con nosotros.
A ustedes, gracias.
Y bueno, pues por allá, muchas gracias por vernos. Comenten, compartan, suscríbanse. Y Anuar ya tiró para variar algo, como siempre. Y nos vemos en el próximo episodio de la Cinemafia.
Mic drop.
Bye.
Money Talks, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Money Talks revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Money Talks, el otro lado de la moneda.